Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre. No podemos estar bien, obvio que no podemos estar bien porque somos seres humanos los que hacemos este programa. Y claro, cuando uno ve la desastrosa situación que vive Palestina, no sé si se fijaron en redes sociales, en medios. Yo lo vi en CNN en español, los papás recogiendo a sus hijos muertos, asesinados, estaban jugando y la potencia ocupante, autodenominada la única democracia de Medio Oriente, me refiero al gobierno sionista israelí, asesinando niños con esa cobardía. Asesinando niños, el ejército cobarde que asesina mujeres y niños, el ejército israelí. Esa es la realidad, entonces uno no puede en ese escenario estar bien. Por ese dolor que hay en la condición humana, claro, tiene que tener una actitud positiva. La tenemos como programa, por eso estamos domingo a domingo. Pero que nos afecta, nos afecta. Pero eso no nos puede votar, y no nos vota, por eso estamos aquí, en Palestina por siempre, para informar de lo que ocurre con el pueblo palestino en este espacio de derechos humanos, junto a la querida, linda, hermosa Camila González, en todo el tema técnico de la puesta en el aire de Palestina por siempre. ¿Dónde se come rico? En el Rincón Árabe, hoy abierto hasta las 4 de la tarde, el Rincón Árabe. Mira, almuerzan y se van a ver a Palestino que juega con la Universidad de Chile a las 3. Ustedes saben que también la camiseta de Palestino es un signo de lo que es la causa palestina. Hoy juega Palestino con Universidad de Chile, puntero y subpuntero, a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de La Cisterna, la casa de las palestinas y los palestinos. Bueno, les decía que se come rico en el Rincón Árabe, en Juan Enrique Concha 55, a pasos de ir a Razabal, www.elrincónarabe.cl. Hacemos este programa junto a Radio Olmue.cl, que se transmite allí el día martes a las 7 de la tarde, y en este mismo horario estamos saliendo por Radio Voces de Araucarias.cl. También nos encuentran en la plataforma Spotify. Somos Palestina por siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina por siempre, desde la radio pública de nuestro país, también transmitiendo con Radio Olmue el día martes a las 7 de la tarde, y en este mismo horario estamos con Radio Voces de Araucarias.cl. Ya estamos en Palestina, donde debemos estar, en Palestina ocupada, con nuestro corresponsal, el politólogo Javier Abuey. Javier, acá en Chile, muy buenos días para ti.
Muchas gracias. Y aquí muy buenas tardes desde Palestina.
Muy complicado el escenario. Veíamos el otro día, lo comentábamos recién con nuestro radio control, Fernando Lagos, que nos está ayudando en esta grabación que estamos llevando a cabo el viernes, Javier, contigo. Me decía, vi ayer unas imágenes dramáticas, me comentaba Fernando. Y yo le dije, bueno, lo mismo, ¿qué crees que te diga? La muerte de 7 niños palestinos de parte de Israel, bueno, suma y sigue nomás, o sea, se veían los cuerpos de los... No, una cosa alarmante, Javier, ¿eh?
De hecho, si no me equivoco, estaban jugando.
Y estaban jugando, exactamente, estaban jugando.
Sí, bueno, son parte de los ataques deliberados de una fuerza a la cual se le ha permitido llevar a cabo toda esta clase de crímenes, y aún encuentra ciertos defensores en ciertas partes del mundo. Es interesante, digamos, la FIDAE se realizó en Chile y no hubo ningún problema, entre paréntesis, digamos. No estaban estas empresas israelíes y todos los que salieron a defender de la importancia estratégica que tenía para Chile comercializar con compañías que estaban involucradas en este genocidio, al final no pasó absolutamente nada, sino que todo lo contrario. Ahora, en cuanto a lo que está pasando en Gaza, hay que recordar de que los crímenes más flagrantes que ha cometido Israel durante estos últimos 6 a 7 meses han sido lidiados. El máximo que acá ha salido, que es cuando Israel ha asesinado extranjeros, porque cuando asesina a palestinos, digamos, se entiende que es parte de la norma, despidió, a ver, por asesinar a 7 trabajadores de una organización humanitaria que entregaba comida a la gente en coordinación con los israelíes, con el ejército israelí, el comandante que estaba a cargo de este ataque, o el capitán a cargo de este ataque, su pena máxima fue que se le despidiese del ejército. Entre paréntesis, no se le quitaron sus beneficios, no se le quitó absolutamente nada, no pasó ni siquiera un día en la cárcel.
Deje de ejercer como criminal, nada más se le dijo.
Deje de ser como criminal, pero al mismo tiempo, según las leyes israelíes, si es que las fuerzas de israelíes detienen a un palestino por lanzar una piedra al ejército israelí, ese palestino puede pasar 10 años en prisión. Entonces, digamos, ahí se va planteando un poco todo este escenario que va bastante más allá de lo que está pasando en Gaza, y se refiere a lo que es todo este sistema en general de supremacía que ha implantado Israel, digamos, y al cual se denuncia como apartheid.
Bueno, esto tiene que ver con esta narrativa precisamente instalada por Israel. El otro día te veía en un debate televisivo, no sé si era en una cadena europea o era en un programa en internet, donde justamente tú debatías con un miembro o un representante de Israel, y ellos hablan tranquilamente de la democracia israelí, que tiene los mismos derechos para los palestinos, y uno dice, ¿pero qué está hablando este caballero? Bueno, tú saliste a desmentirlo, pero ¿cómo lo instalan? Y lo instalan con una seguridad, pero no se les mueve un pelo, como diría alguien.
Sí, porque son parte de discursos prefabricados que se distribuyen a sus seguidores, y si se dan cuenta, digamos, todos quienes defiendan en este momento, ni siquiera a lo mejor el gobierno israelí, porque hay gente que no está dispuesta a defender a Netanyahu, pero sí a defender la impunidad de Israel, que para mí, por lo menos en su objetivo, es prácticamente lo mismo, continúan, de cierto modo, repitiendo una serie de líneas para poder autoconvencerse. O sea, acá está, esto parte de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, continúa con Israel es la única democracia de Oriente Medio, cosa que incluso los rankings internacionales no lo es. Tres, de que el ejército israelí es el ejército más moral del mundo, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, pero claro, digamos, no con mucha efectividad en estos últimos días.
Dialogamos con Javier Abueid, el corresponsal de Palestina por Siempre en Palestina Ocupada. Durante los últimos días hubo un debate en la ONU, se reflotó una idea de Argelia de reconocer con todos sus derechos a Palestina como miembro con todos los derechos con derecho a voto, porque hoy día es simplemente un miembro observante de la ONU, y se rechazó precisamente en las últimas horas con el voto de Estados Unidos, con el veto, mejor dicho, de Estados Unidos y dos abstenciones, Javier.
Bueno, Gran Bretaña y Suiza. Yo diría que se ratificó una vez más el aislamiento que tiene Estados Unidos en el mundo en su defensa de Israel. Se ratificó una vez más porque es muy probable que el presidente Joe Biden vaya a perder la elección que va a tener a fines de año, por cuanto gran parte de su electorado más progresista, incluyendo también a cientos de miles de ciudadanos árabes americanos, están completamente en contra de la forma en que ha llevado a cabo esto. Acá. De hecho, el mensaje de los Estados Unidos es simplemente de que Israel tiene derecho a vetar el Estado palestino. Acá ha señalado, en su explicación de voto, Estados Unidos ha señalado que no está en contra de una solución de dos estados, que no está en contra de un Estado palestino, pero que ese Estado se tiene que lograr solamente a través de negociaciones. Esa no ha sido la posición que ha tomado Estados Unidos, por ejemplo, en otros casos, que a lo mejor no son tan comparables, pero si uno quiere hablar, por ejemplo, en el caso de Kosovo, ahí no se exigió que Kosovo tuviese negociaciones con Belgrado para lograr su independencia. En el caso de Sudán del Sur, tampoco se exigió que hubiesen negociaciones. En el caso de Ucrania, nos está pidiendo el señor Zelensky que negocie antes de que se impongan sanciones frente a Rusia. Se impusieron las sanciones primero y después se le entregaron armas. Ni siquiera se le dijo negocia. Por ende, acá evidentemente se habla o se entiende que hay un doble estándar norteamericano bastante peligroso por lo demás. Es muy difícil para Estados Unidos seguir manteniendo esta situación después de prácticamente 30.000 a 40.000 muertos en Gaza. Pero esto, insisto, esto va más allá del tema de Gaza en particular. Esto tiene que ver con una decisión de los Estados Unidos de entregar a Israel un derecho a veto sobre los derechos del pueblo palestino. Es decir, Estados Unidos señala: nosotros estamos a favor de los derechos del pueblo palestino, pero eso solamente se pueden lograr a través de negociaciones. Cuando se dice se puede lograr solamente a través de negociaciones, se dice que la otra parte, es decir, Israel, tiene el derecho a poder bloquear esta situación. Por lo demás, las negociaciones en caso de terminar cualquier conflicto son necesarias, pero no se negocian los principios, se negocia la implementación del principio. Es decir, acá no es que se tenga que negociar la existencia o no de un Estado palestino. El Estado palestino existe por voluntad del pueblo palestino. Lo que se negocian son las relaciones futuras entre este Estado y el resto de la región, incluyendo en este caso la potencia ocupante Israel.
Javier, hay situaciones que cuesta entender, o sea, no sé si cuesta tanto entender, pero no dejan de llamar la atención. Cuando la potencia ocupante de Palestina, Israel, bombardea el consulado de Irán en Siria, nadie, si no me equivoco, desmiénteme tú, de la comunidad internacional levanta la voz, ¿no es cierto? Y cuando responde a ese ataque a territorio iraní, porque el consulado iraní en Siria es territorio iraní, cuando responde a ese ataque iraní, ¿no es cierto?, hacia Israel, el mundo se levanta y ya están pidiendo sanciones. ¿Cómo se explica esta locura?
A ver, lo que se puede argumentar en el caso de la respuesta iraní es que esa respuesta era contraria al derecho internacional. Se puede argumentar por una serie de elementos, digamos, en cuanto a su magnitud, etcétera. Pero yo también creo que la respuesta iraní fue bastante calculada, en mi opinión personal. Es decir, ¿cuándo se ha visto acá una respuesta de un país que realmente quiera provocar daño y dice, y prácticamente en una conferencia de prensa señalan, bueno, en 5 minutos más van a salir los cohetes que se van a demorar 4 horas en llegar, y eso además fue informado a no sé cuántos países? Acá evidentemente se quiso mostrar de que hay una voluntad de poder responder, de poder defenderse. Por lo demás, no es la primera vez que Israel lleva a cabo esa clase de acciones. Israel ha llevado a cabo una serie
pero
de provocaciones.
Lo que yo te pregunto, básicamente, ¿por qué nadie levanta la voz cuando Israel bombardea el consulado de Irán? ¿A uno le puede gustar o no gustar Irán en Siria?
Bueno, yo creo que eso es un doble estándar, claramente. Porque aparte, digamos, acá este es uno de los temores que yo personalmente he tenido en cuanto a la actitud de las potencias occidentales en Palestina. Porque muchas veces, digamos, debatiendo y conversando con expertos en la materia, uno dice, bueno, las violaciones israelíes son tan flagrantes de que el mundo occidental va a tener dos opciones. O va a tener la opción de decir, se llegó hasta acá, basta, por cuanto lo que está haciendo Israel, digamos, condiciona todas las relaciones que nosotros podemos tener en lo que ellos llaman el mundo multilateral. Pero por otro lado está la posibilidad, que a mí me asusta bastante, de que el mundo occidental esté dispuesto a transar en sus principios y a crear precedentes bastante negativos bajo para el derecho internacional en función de proteger la impunidad israelí. Ahora, me da la impresión que hubo varios que se equivocaron, sino que, digamos, no les gustó en definitiva el resultado de no haber condenado ellos mismos el ataque en contra de la embajada, por cuanto acá se sientan precedentes que son tremendos. Es decir, o sea, hoy en día, en este mundo, digamos, donde un país puede bombardear un edificio protegido por la Convención de Viena, en otro caso, en el caso de Ecuador, se ingresa unos días después violentamente con fuerzas policiales a la Embajada de México. O sea, yo la verdad, si fuese embajador y estuviese en algún país involucrado, estaría con bastante temor, digamos, porque ¿cuál sería la inmunidad, que es uno de los principios básicos para que se pueda realizar la actividad diplomática?
Javier, otro tema que me gustaría que tú lo aclararas desde Palestina ocupada, el caso de Jordania. Jordania se ha mostrado muy cercano a la causa palestina, sin embargo es uno de los países que hace más tiempo tiene relaciones diplomáticas establecidas con la potencia ocupante Israel. Y Jordania, a propósito que Irán, cuando le bombardearon su consulado en Siria, dijo, yo voy a responder, y lo avisó con tanto tiempo, voy a responder en 4 horas más, voy a tirar pa, 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 pa. Y Jordania fue uno de los países, si no me equivoco, junto a Estados Unidos, que colaboró a que no hubiese daño hacia Israel con el armamento que envió Irán. Entonces, ¿cuál es la situación de Irán? Por otro lado, se dice, no es que Jordania quiera defender a Israel. Lo que pasa es que Irán es uno de los máximos enemigos que tiene Jordania, independiente de que Jordania, más allá de sus relaciones con Israel, está puesto con la causa palestina. Es un tema complejo, por decirlo menos, Javier.
La situación de Jordania en general es bastante compleja. Recordemos de que Jordania se encuentra entre, por un lado, Palestina e Israel, por otro lado, Arabia Saudita, desde el norte tiene a Siria y en el este tiene a Irak. Es decir, no es una situación geopolítica bastante simple. Ahora, por otro lado, Jordania ha sido bastante claro en cuanto a su actitud. Ellos han señalado de que ellos no van a permitir que Jordania se convierta en un campo de batalla para otros países. Y por ende ellos han señalado de que ellos no van a permitir el ingreso de ningún de ningún avión beligerante, sea de quien sea, en este caso sea de Irán o sea de Israel. Ellos también han sido bastante claros al respecto. Así es que, digamos, es una situación bastante compleja la que se vive en estos momentos en Jordania, pero es también lo que les permite salir con una voz bastante más fuerte, como ha sido el caso constante del ministro de Exteriores jordano Ayman al-Safadi, que ha señalado abiertamente que acá la única forma que existe de bajar las tensiones es que se acabe la agresión israelí en Gaza, y Jordania sigue siendo probablemente la voz más fuerte a nivel de la diplomacia internacional en función de que se acabe las violaciones israelíes contra el pueblo palestino.
¿Pero qué le interesa a Jordania respecto a un Estado palestino? ¿En qué condiciones, lo que tú has sabido, lo que tú has dialogado, lo que tú te has formado una idea, Javier Abouid, en qué condiciones le interesa un Estado palestino a Jordania hoy día, que mantiene relaciones con Israel?
A ver, no es una contradicción tener relaciones con Israel y apoyar un Estado palestino. Pero lo que sí es que para Jordania es un tema central, por cuanto un porcentaje muy importante de la población de Jordania son palestinos. Jordania ha tenido una relación con Palestina, digamos, bastante cercana. Recordemos que entre el año 1948 y 1967 Jordania administró Cisjordania, o la Ribera Occidental, y existe una gran cantidad de ciudadanos de origen palestino que se encuentran hoy en día en Jordania. Esa gente tiene derechos sobre Palestina. Son ciudadanos que tienen derechos de propiedad, a los cuales en gran medida han sido robadas por Israel durante todos estos años, y por ende tiene bastante interés. Evidentemente de que cuando uno tiene un porcentaje tan alto de su población que viene de Palestina, no puede sino interesarle esa situación. Por lo demás, es que la ocupación israelí es un efecto desestabilizador en la región en su conjunto, y Jordania es uno de los mejores ejemplos al respecto.
Jordania es un país pequeño, tiene 11.000 habitantes, si no me equivoco, ¿no? ¿Algo así? 11 millones habitantes. Sí, 11 millones, eso es. ¿Sí? En comparación, sí, pero, por ejemplo, a Irán, que tiene 90 millones, por decir algo, dentro de la región, que no es un país árabe. Aclarar que Irán no es un país árabe, Javier.
Claro, no. Jordania es un país que tiene acceso solamente al Mar Rojo, por ejemplo. Tiene el puerto de Aqaba, donde lleva a cabo, digamos, sus transportes marítimos. Jordania, por ejemplo, se beneficiaría bastante de un Estado palestino que genera un corredor entre Jordania y el puerto de Gaza, por ejemplo, para poder tener acceso al mar Mediterráneo. Es decir, existen muchos elementos que apuntan bastante bien a lo que podría ser el futuro de Jordania en caso de existir un Estado palestino independiente.
Erdogan, el presidente de Turquía, que llamó muy bien, a mí me hace mucho sentido, al primer ministro israelí como el carnicero de Gaza, ha tomado las últimas horas acciones muy concretas en contra de Israel, relaciones comerciales y cosas por el estilo, si tú lo puedes aclarar, Javier.
Claro, ha generado ciertas sanciones, digamos, ha dejado de exportar ciertos elementos a Gaza, o sea, a Israel, perdón, debido a que Israel no permitió de que Turquía lleve a cabo actividades de corte humanitario en Gaza. Es básicamente la forma en que el presidente Erdogan respondió a esto, y una vez más, demuestra cómo la ocupación israelí está desestabilizando la región en su conjunto. Históricamente Turquía fue bastante cercano a Israel. Fue, de hecho, el primer país de mayoría musulmana que estableció relaciones diplomáticas con Israel, y por mucho tiempo se mantuvieron de forma bastante cercanas, pero Turquía, sean los partidos de gobierno o de oposición, no acepta la ocupación israelí de Palestina, y sobre todo, digamos, la forma monstruosa en que el gobierno israelí está llevando a cabo la situación, sobre todo la última década del señor Netanyahu.
Javier, antes de preguntarte por Europa en todo esto, y particularmente el papel que está llevando en los últimos días España, hoy día, ¿qué está pasando en Palestina? Te lo pregunto tanto, ¿dónde estás tú? En la Cisjordania ocupada como en la Franja de Gaza. Por ejemplo, uno veía algunas imágenes de televisión y te mostraban que una panadería comenzó a operar en Gaza, y sin embargo se siguen muriendo seres humanos palestinos y palestinas por falta de alimento. Entonces uno dice, siguen matando la potencia criminal, asesina, genocida, sionista, Israel, sigue matando palestinas y palestinos. ¿Cómo está todo en terreno?
Bueno, sigue igual de mal. La situación en Cisjordania está bastante mal. Durante estos días, digamos, los colonos israelíes han continuado sus ataques en contra de población palestina. El ejército israelí ha ingresado prácticamente todos los días aquí en Cisjordania, particularmente donde me encuentro yo, en Ramallah. Ingresan, digamos, muchas veces simplemente sin hacer absolutamente nada, simplemente para mostrar
su poder,
su presencia, claro. Y por ende, yo creo que es bastante importante entender una vez más la importancia que tiene, digamos, que la comunidad internacional ponga un fin a esta clase de acciones. De hecho, no solamente ahí. Esta semana, por ejemplo, se detuvo a la académica Nadra Shalhoub, que es una de las principales académicas palestinas dentro de Israel. Ella es una ciudadana palestina de Israel. Ella es originalmente, si no me equivoco, de Haifa, casada con un palestino armenio de Jerusalén, y fue detenida, una profesora, digamos, extremadamente prominente, que de hecho estuvo en Chile el año 2022, en una conferencia en la cual yo también tuve la ocasión de estar. Nadra fue, la profesora Nadra Shalhoub, la doctora Nadra Shalhoub, fue detenida por, entre comillas, incitación, por haber acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza. Digamos, esa es, y dentro de la detención de Nadra Shalhoub, digamos, también han estado involucrados, digamos, la incitación que llevó a cabo su propia universidad, la Universidad Hebrea de Jerusalén, en contra de ella. Por ende, digamos, cuando se genera esta idea de que Israel es una democracia y que se le dan a todo el mundo los mismos derechos, no. En Israel todavía es una realidad donde hay ciudadanos que son perseguidos, que son básicamente ciudadanos palestinos, el 20% de la población de Israel, que son perseguidos por denunciar el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, y hay ciudadanos que pueden llegar a ser ministros llamando a cometer un genocidio en contra del pueblo palestino.
Son atroces las declaraciones. Javier, el papel de España, te iba a preguntar particularmente y yendo un poco a Europa. Bueno, el Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Él está tratando de que muchos países reconozcan con todos sus derechos, como rechazó la ONU con el veto de Estados Unidos hace pocas horas, a Palestina. Mi pregunta es, en terreno, una Palestina con todos los derechos, ¿en qué cambia respecto a la ocupación?
En poco, pero sí suma bastante en la lucha palestina en general, en el global, deslegitima completa. Hay que recordar de que, mira, hay cosas que a la gente se le olvida un poco. El gran parte del proyecto sionista tuvo que ver con hacer desaparecer la existencia del pueblo palestino. Si nosotros se nos han llamado los árabes, los beduinos, los cualquier cosa salvo el pueblo palestino. Entonces, acá la idea de hacer desaparecer al pueblo palestino como identidad nacional ha estado en el centro, en la negación sistemática de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel. Entonces, que hoy en día hay un Estado reconocido internacionalmente, digamos, tiende a generar cierta justicia histórica para el pueblo palestino. Ahora, España también lo ve desde un punto de vista político, que tiene que ver con el hecho de fortalecer a Palestina y la visión de una solución de dos estados frente a una negociación con Israel. Pero hay que ser muy claros, el reconocimiento de Palestina no va a servir de mucho si es que no es basado en la frontera de 1967. Es decir, esto no es algo que aceptamos a Palestina como estado y se acabó. Acá, aceptar a Palestina como estado, reconocer a Palestina como estado, tiene que ir en función de la frontera de 1967. Mira, cuando Chile reconoció a Palestina, si no me equivoco, a fines del 2010, comienzos del 2011, bajo el presidente Sebastián Piñera, estas son cosas que hay gente que no le gusta hablar mucho, pero ya que entramos al tema del reconocimiento, es importante hacer la conexión. Cuando la gente que hacía lobby en contra del reconocimiento de Palestina entendió que ya era prácticamente imposible que Chile no reconociese, porque Brasil ya había reconocido, porque Argentina ya había reconocido, porque Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, el gran lobby que ellos hicieron fue, bueno, reconozca a Palestina, pero no basado en la frontera de 1967. Es decir, que no se genere un límite a la colonización israelí. Y efectivamente, Chile no reconoció a Palestina basado en la frontera de 1967. Lo que hizo con posterioridad Chile fue arreglar ese reconocimiento señalando de que Chile reconoce a Palestina en función de las resoluciones de Naciones Unidas, que ahí se arregla el tema de la frontera de 1967. Es decir, Chile reconoce a Palestina en la frontera de 1967, pero en un principio no lo hizo. Entonces es importante de que el reconocimiento de España, que va a venir con Eslovenia, que va a venir con Irlanda, que va a venir probablemente con Luxemburgo, Bélgica Noruega, sea claro en cuanto al tema territorial.
Leía un representante del gobierno español que decía, básicamente, mira, a mí la verdad que me dije, a ver cómo es la cosa, básicamente nos interesa reconocer a Palestina con todos sus derechos por la seguridad de Israel.
No, este probablemente era ministro de Exteriores, Álvarez.
Exactamente, ahora que tú lo dices. Por la seguridad de Israel, o sea, Palestina no tiene derecho. Si no fuera por la seguridad de Israel, no hay que reconocer a Palestina, digamos.
Claro, pero también, a ver, si es que la declaración fuese solamente esa, sería un insulto. Pero la declaración no ha sido solamente esa. O sea, el ministro de Exteriores español en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue bastante claro en cuanto a la necesidad de que el pueblo palestino tiene que ejercer sus derechos y que esa es la base para el tema del reconocimiento. Lo que pasa es que varios que dicen que cómo es posible que Israel se oponga tanto al tema del reconocimiento cuando efectivamente es un reconocimiento que pueda ayudar también a la legitimación de Israel frente a la región. Una región que no está dispuesta a reconocer a Israel mientras la ocupación de Palestina continúe, pero que en este caso se puede decir, bueno, estamos diseñando una solución de dos estados que es la única forma en la cual Israel puede convertirse en una parte real de la región de Oriente Medio.
Javier, me gustaría no abandonar el tema humano. ¿Qué proyección tienes tú respecto a este genocidio israelí en Palestina ocupada y particularmente este genocidio llevado a cabo en la Franja de Gaza? Porque la Franja de Gaza está destruida en un 70-80%. Se ha asesinado al 2% de su población hasta este instante que nosotros estamos conversando. ¿Qué proyecciones hay, por lo menos en conversaciones, en imágenes, no sé, respecto a lo que va a ocurrir en Palestina en los próximos meses, en los próximos días, en los próximos años con su población? ¿Cómo reanudar una vida, comillas, medianamente normal? Infraestructura hospitalaria, universidades, colegios absolutamente destruidos. ¿Qué va a pasar aparentemente con esos seres humanos que quedaron sin estudio? Las casas donde vivir, un techo para personas. ¿Qué se proyecta respecto a eso, Javier? Lo que tú has escuchado, por lo menos, o lo que tú miras.
Yo creo que es muy difícil proyectar cualquier cosa en Gaza. Para hacer, sobre todo en este momento. Sobre todo porque Israel todavía tiene el plan de ingresar en Rafah. Y de ingresar en Rafah, la situación puede cambiar bastante. Yo personalmente creo que ellos van a ingresar en Rafah. Y eso genera bastantes cambios a cualquier cálculo que se pueda hacer. Ahora, yo creo que acá claramente Israel, en sus cálculos, quiere hacer que una gran parte de Gaza sea un lugar donde la gente no pueda vivir, que es el caso del norte de Gaza. Hay un sector importante de los políticos israelíes que busca que se vuelvan a construir colonias dentro de Gaza. Ahora, yo personalmente no creo que las van a construir, pero ahí está, digamos, está sobre el terreno, está siendo discutido. Está la posibilidad de que se expulse, que salgan, digamos, de Gaza cientos de miles de personas. Israel dice que no quiere hacer eso, pero, digamos, nos tenemos bastante experiencia de 1948 para entender el apetito que tiene Israel de expulsar palestinos fuera de Palestina. Por ende, digamos, lo que queda de manifiesto es que acaban a pasar décadas antes de que en Gaza se pueda vivir de forma, entre comillas, normal. Y acá lo que se tiene que buscar primero es un cese al fuego inmediato. Segundo, existe una administración en Gaza que pueda llevar a cabo la reconstrucción, y una administración que tiene que ser evidentemente la misma administración que está en Cisjordania, por cuanto se debe mantener la unidad territorial de Palestina, y partir de ahí. Lo que pasa es que alguna gente se lo olvida, digamos, pero parte de la estrategia israelí fue mantener dos administraciones distintas, una en Gaza y otra en Cisjordania, para hacer más difícil que pueda existir un Estado palestino independiente. Y esas mentalidades, digamos, que insisto, que hay que recordar, y es una cosa que a lo mejor yo digo todos los programas, pero es importante insistir. El gobierno israelí es un gobierno que no tiene ningún programa de paz. Lo único que sabe es que tiene que impedir a cualquier costo la creación de un Estado palestino independiente. Y para eso se pueden generar toda esta clase de políticas, incluyendo evidentemente la destrucción de Gaza de la forma en que se está llevando a cabo.
Me quiero quedar con lo que dijo un representante del gobierno estadounidense al vetar una vez más la posibilidad de un Estado palestino. Señalaba que Palestina no está preparada para ser un Estado y que además en Gaza funciona Hamás. Daba esas dos razones un representante de Exteriores de Estados Unidos, Javier.
Bueno, Yo creo que son razones bastante malas, digamos, para dar. Palestina tiene cumple los méritos de que establece la Convención de Montevideo para el criterio de Estado. La gran mayoría del mundo considera eso también. Pero también el comentario que hizo el representante norteamericano en el Consejo de Seguridad no va en línea con lo que ha sido la práctica diplomática norteamericana. Es decir, por ejemplo, en tiempo de la ocupación soviética de Polonia, ¿con qué liderazgo estaba lidiando Estados Unidos? ¿Con Moscú o con el liderazgo polaco? En el caso, por ejemplo, de Sudán del Sur, que Estados Unidos impulsó bastante su independencia, con todo respeto, todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, pero alguien preguntó si había un hospital o una universidad en Sudán del Sur o se les dio simplemente el derecho por tener su derecho, digamos, que de hecho lo tienen. En el caso de Timor Oriental, en el caso de Kosovo, es decir, existen muchos elementos. O sea, cuando hubo un conflicto interno en Colombia y habían grupos que controlaban ciertas áreas de Colombia, ¿eso significaba de que no se debía reconocer a todo Colombia? O sea, acá evidentemente que existe una voluntad por parte de Estados Unidos de generar esta idea de que Israel tiene un derecho a vetar al Estado palestino. Por lo demás, no explica por qué ellos ven de que Palestina no tiene las condiciones para ser un Estado. En ningún momento denuncia lo que hace la ocupación israelí al respecto. Simplemente busca argumentos para poder justificar lo injustificable y en este sentido, una vez más, garantizar algunos meses más de impunidad para la potencia ocupante Israel.
Agradecer al politólogo Javier Abouaid esta conversación en Palestina por siempre, desde Cisjordania en Palestina ocupada a 13.000 kilómetros de distancia de Chile. Lo hemos hecho en el 102.5, este diálogo, y también a través de Radio Olmue.cl y Radio Voces de Araucarias. Javier, un tremendo abrazo para ti y fuerza para el pueblo palestino.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
بحكي لك هالخبري عن يلي صار عن هالحلم بعيني قصة مشوار وحدا بيعز علي بكراش نهار بحكي لك هالخبري بكراش نهار بحكي لك هالخبري عن يلي صار عن هالحلم بعيني قصة مشوار وحدا بيعز علي بكراش نهار بحكي لك هالخبري قلبي وحده ناوي يحكي لك أفكار ما بعمرن طلعوا مني وعن هالأسرار ما في داعي تسألني لحالي بقلك إني بكراش نهار بكراش نهار بحكي لك هالخبري عن يلي حلم بعيني قصة مشوار وحدا بيعز علي بكراش نهار بحكي لك هالخبري بس هالمره بكرة شنهار بكرة شنهار بحكي لك هالخبري عن يلي صار عن هالحلم بعيني قصة مشوار وحدا بيعز علي بكرة شنهار بحكي لك هالخبري
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile, donde se come rico, es en el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55. Reitero, hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, a pasos de la Plaza Ñuñoa, www.elrincónarabe.cl. Yo no sé cómo se puede ser tan, ¿cómo decir? Como decimos en Chile, tan descarado, tan descarada sería en este caso. ¿Usted sabe cuánta gente ha matado el ejército de ocupación israelí en Palestina ocupada, concretamente la Franja de Gaza? Lo conversamos siempre. Cerca de 35.000 seres humanos. Acá no estamos contando las personas que están bajo los escombros todavía. ¿No es cierto? Que pueden aparecer miles y miles de más. Y de esos 35.000 seres humanos confirmados, hay una gran mayoría que son niñas y niños y mujeres. Y la embajadora de Israel en España dice que el ejército israelí no asesina personas. ¿Usted no me lo cree? Parece increíble. Extractamos de una conversación en la televisión española este diálogo. Una periodista española conversando precisamente con la embajadora de la potencia ocupante de Palestina, Israel, en España. Escuche por favor la conversación y convénzase usted mismo, querido auditor, de cómo poder instalar ciertos discursos que avergüenzan a la condición humana. ¿No asesina el ejército israelí? Por favor.
Embajador, hablemos de Gaza. ¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en 6 meses?
Pues yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato. No es asesinato. Israel creo que es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no sea muchos daños a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada. Pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamas hacen todo para que esta población civil esté allá y para que haya más bajos civiles. Es muy difícil, los números no son exactos, no sabemos si es así, es un número que se da por parte de Hamas. Nadie lo ha verificado, pero todos lo tienen como cierto. La verdad es que no importa si estamos hablando de 14.000 o de 10.000 o más. Cada niño que es muerto, cada persona inocente que es muerta es un daño. Lo lamentamos mucho, pero por el otro lado no podemos vivir junto con una entidad que es una entidad terrorista que ha causado un trauma y un pogrom sin precedentes en la población israelí, y esta guerra no nació de nada. Tiene un principio, y el principio fue algo insoportable por cualquier país, no solamente para Israel.
Embajador, hablemos de más datos. Mire, he recopilado algunos. El ejército de ocupación israelí ha asesinado a 196 cooperantes humanitarios, 175 de ellos pertenecientes a Naciones Unidas. Ha asesinado en Gaza a 105 periodistas. Los periodistas internacionales no podemos entrar en la franja. Parece que no nos quieren como testigos. ¿Usted cómo explica este número de víctimas tan elevado?
Yo rechazo la palabra asesinado. Lo siento mucho, pero el ejército israelí no asesina. Lo siento mucho. Y en cuanto a las organizaciones no gubernamentales, tenemos un problema en la franja con UNRWA, que es un problema que muchos otros países reconocen. Tratamos de introducir otros ONGs. Ahora mismo hay un diálogo entre los representantes del ejército con diferentes ONGs. Lo que pasó con World Central Kitchen fue una tragedia y algo que nació de un error. El ejército ya lo confirmó. Hay muchas tragedias que pasan en la franja de Gaza. También hemos tenido otras tragedias matando a nuestros ciudadanos. Si uno recuerde que tres de los secuestrados han sido matados por el ejército en error. También hemos tenido otros soldados matados. Así que estos errores y estas tragedias ocurren y no ha sido algo no ha sido algo de intención y esperamos que estas cosas no pasen más. Ahora hacemos todos los esfuerzos para dar más y más ayuda humanitaria que entra en la zona y esperamos que estas cosas no se repitan.
Solo por matizar, asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada, sí se han constatado. Lo que está bajo investigación, y todo apunta a que así va a ser confirmado, es que estamos hablando de un genocidio o de una limpieza étnica. Eso es lo que está en los tribunales en este momento, embajadora.
Pues no estamos hablando de un genocidio. Yo creo que utilizar esta palabra es algo muy, muy peligroso porque forma una opinión pública totalmente errónea y estoy segura de que todo el mundo ya verá que lo que pasa en Gaza es muy lejos de ser un genocidio o limpieza étnica o cualquier palabra horrible que usted ahora está utilizando.
Así es que la señora embajadora de Israel en España dice que el ejército israelí le dice a la periodista española no asesina, lo siento mucho, pero el ejército israelí no asesina. ¿Qué retórica? ¿Qué discurso quiere instalar, señora embajadora de Israel en España? Sepa usted que ha destruido su país, Israel, el 80% de la infraestructura de la Franja de Gaza. Sepa usted, señora embajadora, que su país no ha dejado entrar alimentos a la Franja de Gaza y seres humanos se han muerto de hambre, literalmente de hambre. De hambre, señora embajadora. Y usted dice que su país no asesina. Por Dios santo, ¿cómo poder aceptar este tipo de cosas? Palestina por siempre, nos quedamos con el profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura, las artes y la actualidad en Palestina. Mohamed Salem, fotoperiodista palestino, captó el 17 de octubre del 2023 en la Franja de Gaza, específicamente en el Hospital Nasser, una fotografía que pasaría a la historia como parte de la crónica visual de estos largos casi 200 días de asedio. Mientras las familias buscaban los cuerpos de sus parientes tras los bombardeos israelíes, Mohamed, con su cámara y con sumo cuidado y respeto, capturó algunas escenas dramáticas que reflejaban de forma muy poderosa y triste la tragedia a escala humana que se vive a diario en Gaza. Pero una de esas imágenes desgarradoras fue la que se llevó los mayores elogios por parte de la opinión pública y que la hizo ganadora del premio Ortega y Gasset en España y luego el tan preciado World Press Photo, quizá uno de los certámenes de fotoperiodismo más importantes y con mayor difusión en el mundo. En la imagen se observa una mujer de aproximadamente 30 años, Inas Abu Ma'amar, mientras abraza el cuerpo inerte de su sobrina, de 5 años, cubierta por una mortaja. La niña había sido una de las miles de víctimas que ha cobrado los ataques de Israel sobre suelo gazatí. No se ven sus rostros, y según subrayaron los miembros del jurado, es un reflejo del dolor y la pérdida que sufren los civiles palestinos que conviven con las bombas desde hace muchos años. Los jurados consideraron que la fotografía representaba de forma magistral este crítico momento que viven los palestinos y palestinas en su territorio. Además de visibilizar cuáles son las principales víctimas de estos procesos de violencia estatal que atacan particularmente a civiles inocentes, en su mayoría niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos. Justamente este galardón se entrega en un año en que los reporteros han sido perseguidos por la potencia ocupante de Israel, dejando como vergonzoso corolario más de 100 periodistas asesinados. No hay registros actuales en nuestra era o en otro momento en el que se haya atacado de esta forma a aquellos que prometieron informarnos, incluso en algunos momentos arriesgando su integridad física y psicológica. Vaya un homenaje sentido de parte de este colaborador a todos aquellos que, en la búsqueda de la verdad, perdieron su vida en manos de Israel. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
¿Cómo a través de la literatura, de la poesía, por ejemplo, uno puede entender los problemas o los temas de los países, y en este caso lo que ocurre con la ocupación criminal, genocida israelí en Palestina ocupada? Tuvimos la oportunidad de dialogar con la profesora de literatura árabe en España, precisamente, Rosa Isabel Martínez Lillo. Estuvo de visita entregando algunas charlas en nuestro país y este fue el diálogo para Palestina por siempre con la profesora experta en literatura árabe en España, Rosa Isabel Martínez Lillo. Y partimos por ahí, pues preguntándole cómo podemos obtener antecedentes, entender lo que ocurre en cada país, y en este caso con Palestina, a través de su literatura, Palestina por siempre.
En primer lugar, saludo a Palestina por siempre. Y bueno, ¿qué es la literatura en el mundo árabe? ¿Qué es la poesía en el mundo árabe? La literatura, para los árabes, en principio, es sinónimo de cultura, de educación. Por eso la palabra en árabe, adab, tiene estos matices, ¿no? De reunirse, de estar bien educado, de congregar, etcétera. La poesía en árabe recibe el nombre de shi'ar, que está vinculada con el ámbito del sentimiento, el hecho de sentir, de percibir. Y como decía el poeta iraquí, que vivió muchísimo tiempo en España, en Madrid, la poesía es el aparato respiratorio de los árabes. Los árabes viven en la poesía, viven por la poesía y para la poesía. La literatura, en general, en el mundo árabe, yo creo que es el mejor testimonio, el mejor documento para saber está ocurriendo en la realidad. La mejor manera de conocer la realidad del mundo árabe. En otros países, en otras civilizaciones, en otras culturas, solemos acudir a la sociología, la ciencia de las sociedades. Está muy bien. En el mundo árabe podemos acudir también a la sociología árabe, que en realidad es una ciencia bastante moderna. Pero repito, en mi opinión, el mejor documento para saber qué está ocurriendo en el mundo árabe es la literatura. ¿Por qué? Porque los literatos son los que mejor describen la realidad externa.
Y en ese sentido, profesora Rosa Isabel Martínez Lillo, conversando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, particularmente dentro del mundo árabe, ¿qué dice esa literatura palestina de Palestina?
Bueno, es que vamos a ver, ahora, en estos momentos, hablar de una literatura palestina y qué se puede decir de esa literatura en Palestina no tiene mucho sentido en estos momentos por las vicisitudes que estamos viviendo, ¿no? Si nos remontamos al 48, que es cuando ocurre la Nakba, la ocupación militar israelí, la fundación del Estado sionista israelí en tierra palestina, ahí sí que podemos hablar de un antes y un después, porque la Nakba supone no solamente un asentamiento militar, sino un trauma anímico. O sea, realmente los palestinos y los árabes en general se sienten agredidos por la potencia militar sionista israelí, y empieza a cambiar todo. Es un momento crucial en la vida del mundo, del mundo árabe, en el devenir histórico del mundo árabe y concretamente en Palestina. En el 48, los poetas empiezan a conformar una nueva poesía dentro de la tendencia de Sher al-Hur, la poesía de verso libre. Los poetas que se quedan en Palestina conforman lo que en árabe se llama Shi'ar al-Muqawama, la poesía de resistencia, y obviamente es una poesía con un marcado cariz de compromiso social, político. Es una poesía muy valiente, y con el paso del tiempo, hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy, que prácticamente Palestina, o sea, lo que era la realidad palestina, se está quedando marginada a los territorios de Cisjordania y Gaza. Gaza, el asentamiento militar, está acabando prácticamente con todos los habitantes de origen palestino que se están exiliando o están emigrando a Egipto o a otras zonas. Pues, o sea, hablar de literatura palestina ahora ya en Palestina, pues te digo que es muy complicado, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente apenas ya pueden escribir. Hombre, hay ejemplos de gente joven que está escribiendo y que escribe como puede y difunden sus poemas o su literatura como puede, pero realmente en estos momentos no tiene mucho sentido hablar de una literatura o de una poesía palestina dentro de Palestina.
Pero tú como especialista, discúlpame Rosa, tú como especialista en literatura árabe, como profesora en la Universidad de Málaga, ¿qué enseñas respecto a la literatura árabe y particularmente palestina?
Pues bueno, vamos a ver, los estudios de árabe no tienen un grado en sí. Entonces, por una parte, tenemos asignaturas de idioma moderno árabe que son optativas en la universidad, son optativas en la Facultad de Filosofía y Letras, pues para alumnos de filología hispánica, de filología inglesa, de filología clásica, de historia, de geografía, de turismo. Ellos la escogen como optativa, una lengua extranjera, idioma moderno, y la asignatura se llama Idioma Moderno Árabe 1, 2, 3 y 4. Yo, personalmente, más allá de la lengua, enseño cultura, enseño literatura, les enseño todo lo que puedo sobre el mundo árabe, también porque pienso que la lengua, como dice Adonis, el lugar tarikh al-tafkir, o sea, la lengua es la manera de pensar, y la lengua siempre tiene un vínculo con la filosofía, por ejemplo, la perspectiva temporal en la lengua árabe, que subyace en los tiempos verbales, etcétera. No hay tiempo en árabe, en realidad no hay tiempo, son aspectos. Todo eso es lo que yo explico en la asignatura de idioma moderno árabe, en las asignaturas de grado. Pero luego, el área de estudios árabes e islámicos, donde tiene más incidencia, es en los estudios de posgrado. Participamos en tres posgrados, en tres másteres, magíster lo llaman aquí. Uno es el magíster de Hispania al-Ándalus, es un magíster, un máster que habla básicamente del paso de lo que fue Hispania o lo que fue al-Ándalus, y ahí, bueno, pues que hay que hacer una introducción más histórica, si se quiere, hay que hablar de las evidencias numismáticas, epigráficas. Otro que es sobre al-Ándalus en sí, y ahí yo hablo de una asignatura que es totalmente, un tema totalmente desconocido, que es la visión de al-Ándalus desde el mundo árabe y desde América Latina y el Caribe, porque claro, en España y en Europa en general se tiene la idea de que los latinoamericanos y caribeños no piensan, no reflexionan sobre el tema de al-Ándalus, sobre lo que fue al-Ándalus, y claro que sí, en la academia tenemos ejemplos de sobra.
¿Qué fue al-Ándalus? ¿Qué fue al-Ándalus?
Al-Ándalus es la realidad, yo digo que es la realidad geográfico-histórica que va desde el 711, cuando entra Tariq en la península, desde el 711 a 1492. Son las fechas que se tienen en cuenta, ¿no?, para hablar de al-Ándalus. Y 1942 es el momento en que los reyes católicos expulsan a los andalusíes de origen árabe. Bueno, se toma la fecha por la caída de Granada, ¿no?, con el rey Boabdil. Todo esto dentro de la península ibérica, lo que hoy corresponde a España y Portugal. Uh-huh. O sea, y es muy importante hacer ver que antes de la llegada de Tariq no existía España, no existía España como tal realidad, como Estado, no, existía la península ibérica. Y luego ya se va conformando la idea del Estado español. Pero esta idea, en la que inciden muchos historiadores, sobre todo de corte conservador, católico, etcétera, de que España era una realidad previa a la llegada de Tarek y de Abderrahman no es cierta. España no existía, existía lo que es el territorio geográfico de la península Tarek, ibérica.
Rosa, ¿eh? Tú nombras a Tarek. Mucha gente va a decir, Tarek, este sí. Es un nombre, pero ¿cómo Tarek en la existencia de España? ¿Cómo es esto?
Tarek Ben Ziyad es, en principio, el primero que llega a la península. Repito, España no existía, no existía la noción de España, no era un estado, existía el territorio, la península ibérica. Entonces, bueno, el nombre de Tarek, pues por poner un nombre, ¿no? Y la fecha de 711. Tarek es el que da nombre a Gibraltar. Gibraltar es un topónimo árabe, Gabal Tarek, el monte o la montaña de Tarek.
Perfecto. Entonces, ahora, Rosa, quiero abordar un tema contigo en Palestina por Siempre, este espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile. Te reitero, estamos dialogando con la profesora de literatura árabe en España. Ella es coordinadora del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Málaga. Y ahí viene un tema. Nosotros somos, acá en Chile, de esa parte del mundo que ve al Islam, ¿no es cierto?, como algo relacionado con puras cosas negativas, atraso, guerra, violencia, como que no se puede conversar con una persona islámica, estas mujeres que andan todas tapadas, esta cosa rara. Nos han vendido todo ese tipo de definiciones a través de los medios de comunicación y otros soportes para presentarnos al mundo islámico. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
Pues vamos a ver, que ahí obviamente los medios de información tergiversan totalmente la realidad. O sea, los medios de información, algunos especialistas, entre comillas, el sionismo está extendido por todo el mundo, y eso con relación al tema palestino. Con relación al tema del Islam, yo creo que hay un entramado, digamos, hay toda una cuestión muy complicada, ¿no? Pero, en fin. Islam, para que la gente sepa de dónde viene la palabra, cuál es el origen, porque yo siempre digo que tenemos que ir al término en árabe para entender lo que significa. Islam viene de una raíz árabe, salima, que significa estar sano, estar íntegro. O sea, las tres partes del ser humano, la mente, el espíritu y el cuerpo, tenerlos integrados y sanos. De ahí viene la palabra Salima, Islam. Y Islam se conforma a partir de esa raíz, añadiéndole una cuestión gramatical que ahora no viene al caso, y querría decir en este sentido, bueno, someterte a la voluntad divina con el objetivo, con la intención, con la idea de estar sano, de estar íntegro. O sea, es el primer aspecto que tenemos que ver cuando nos adentramos en la realidad del Islam. Luego, ¿qué pasa? Obviamente, no hay solo un tipo de Islam, no hay solo una manera de entender el Islam, no hay solo una mujer musulmana, una mujer árabe, porque tendemos a meterlo todo en el mismo saco. Exacto. Y unificarlo. No, el Islam es plural, y sobre todo tenemos que tener en cuenta el devenir histórico y la realidad geográfica. Por ejemplo, se suele decir que los chiíes, los heterodoxos, es gente muy cerrada, muy conservadora, y como decía usted, las mujeres van tapadas. Bueno, pues uno se va al Líbano, que es, yo creo que, el país árabe donde se respira más libertad en todos los sentidos. Se va al sur del Líbano, que es uno de los centros del Islam heterodoxo más importantes, y es donde yo he visto personalmente a las mujeres con una minifalda más corta y Exacto. Con unos escotes mayores, ¿no?
En Palestina se da en Palestina se da exactamente igual.
Bueno, Palestina ha cambiado mucho.
Lo que yo vi en dos viajes que tuve.
Claro. Palestina, lo que era también, pues como toda esa zona, era una zona culturalmente muy desarrollada, tremendamente desarrollada. Antes de la Nakba, antes del 47, había muchas mujeres estudiando en instituciones, en centros, cosa que no nos dicen y que no nos quieren hacer ver. Y por otra parte, siempre se vincula lo árabe con lo musulmán, con el Islam, pero como decía, desde una manera negativa. Exacto. Siempre denostando lo que es el Islam. Eso en mi opinión, no es cierto, no es cierto para nada. ¿Qué pasó? A partir del atentado de las Torres Gemelas, empieza a desarrollarse, podemos decirlo así, una nueva tendencia que incluso tiene un nombre en árabe. Ya no recibe el nombre de Islam, sino de Islamawiya. Y es lo que se suele traducir en castellano como el islamismo, que está vinculado al 100% con el yihadismo, etcétera. Es verdad que tiene una causa árabe, que hay una historia con los hermanos árabes, todo esto. Eso es cierto. Pero también es cierto que los Estados Unidos están detrás de todo eso, que los Estados Unidos fueron los que apoyaron a Osama Bin Laden cuando empezó la Al-Qaeda, cuando empezó la cuestión después del Estado Islámico. Todos estos movimientos islamistas, que empezaron a llamarse islamistas, y que realmente no es un nombre dado por los árabes, sino más bien por la prensa occidental, pues empieza todo este islamismo que no tiene nada que ver con el Islam en origen. El Islam es una manera de ver la vida en paz.
Hoy, profesora, profesora Rosa Isabel Martínez Celillo, por último, algunos minutos le quiero dedicar a una escritora palestina a la cual tú hablaste en tu último viaje a Chile. Me refiero a Fatena Al-Ghurra. ¿Quién es Fatena Al-Ghurra y por qué te pareció importante darla a conocer en las distintas charlas, exposiciones que tuviste en nuestro país?
Sí, Fatena Al-Ghurra es poetisa, escritora, también traductora palestina. Ella nació en Gaza, creo que tiene unos 47, 48 años, y ella es una autora muy creativa, porque claro, también la poesía palestina se va desarrollando. Nosotros siempre nos referimos a Mahmoud Darwish, también a Al-Qassim, que son los pioneros de esta poesía de resistencia palestina, de índole, bueno, pues política, de compromiso social, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo la literatura se va desarrollando, la poesía se va desarrollando. Entonces Fatena Al-Ghurra, que es de una generación bastante posterior, tiene una manera de vivir la realidad, de abordar la realidad, de encarar la realidad y de plasmarla muy diferente, muy creativa, muy innovadora. Ella juega mucho con las palabras, con la sintaxis. Tiene un mundo especial, un mundo creativo que a lo mejor en términos pictóricos podríamos denominar entre el surrealismo, expresionismo. Es un mundo particular.
¿A qué tipo de literatura, entonces, a qué tipo de literatura se dedica Fatena Al-Ghurra, escritora palestina, nacida en la Franja de Gaza?
Sí, bueno, ella es esencialmente poetisa, pero últimamente tuvo que volver a Gaza. Ella vivió mucho tiempo en Bélgica, en Bruselas, como refugiada, y volvió justamente a Gaza a ver a su familia un día antes de que empezara el conflicto, ¿no? Entonces, en Gaza se dedicó a escribir lo que llamó Yomiyet Gaza, el diario, el diario de Gaza, las memorias de Gaza. Las escribió en árabe, y claro, no es poesía, es prosa, pero es una prosa poética muy cercana, pues, a la poesía en sí. ¿Y qué es lo novedoso, además, de este diario de Gaza? Pues que ella recurre al dialecto palestino, porque ella en su poesía solamente ha utilizado el árabe más culto, de más estilo, lo que llamamos en árabe el árabe fusaha. Y en cambio, en este diario, que lo que hace es hablar de la realidad, volvemos a lo de antes, hablar de la realidad que está viviendo Gaza en esos momentos, de los chillidos de los niños, de las bombas, de cómo tienen que salir corriendo, pues lo que hace es recurrir al habla dialectal de la zona, porque justamente es un testimonio de la realidad del aquí y el ahora.
Perfecto. Te agradezco. ¿Cómo se le puede buscar en internet, me imagino, a Fatena Al-Ghurra?
Pues mira, en realidad solamente hay traducido al español el diván que traduje yo, titulado Excepto Yo, que lo publiqué en el 2010 en España. Ella fue a la presentación a Madrid, es una mujer encantadora. Y luego algo por internet hay, se ha escrito algún artículo, hay algo. Y justamente a partir de este taller que impartí yo en la Universidad de Chile, se está fomentando mucho, pues, la participación en las redes sociales, los anuncios, la información. Fantástico. Vamos, En mi opinión es ella es la promotora de lo que podemos llamar la nueva poesía palestina.
Fantástico. Entonces, que el nombre le quede ahí a nuestras auditoras y auditores, Fátena Algurra, como también el de nuestra entrevistada, Rosa Isabel Martínez Lillo, especialista en literatura árabe, coordinadora del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Málaga, en España, que ha tenido la gentileza de dedicarnos algunos minutos en Palestina por Siempre, precisamente de Radio Universidad de Chile. Un tremendo, tremendo abrazo para ti, Rosa Isabel Martínez Lillo, y toda la ternura del mundo. Chao, chao.
Pues muchas gracias, César, un saludo enorme a Palestina por Siempre y siempre os llevaré en el corazón. Muchas gracias.
Gracias a la querida Camila González en la puesta en el aire, sincronización técnica de Palestina por Siempre, al Rincón Árabe que está con nosotros, a Casa Los Grillos y por supuesto a todas ustedes, queridas amigas y amigos que nos siguen con tanto cariño y con tanta fidelidad. Hemos hecho Palestina por Siempre a través de RadioElMue.cl y Radio Voces de Araucarias.cl y por supuesto en el 102.5 FM y estamos en la plataforma Spotify. Volvemos por una Palestina libre dentro de 7 días. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.